Muy buenas tardes, José. ¿Cómo estás? Saludos a toda tu audiencia. Buenas tardes, La Unión.
Gracias por atendernos el teléfono hoy. Queríamos analizar un poco contigo, Sandra. Todo esto que está ocurriendo, que los deja, digamos, a todo el sector de la producción en una especie de posición adelantada, probablemente porque mientras no se resuelva en un lugar, que entre el gobierno, los camioneros y todos los sectores que van sufriendo detrás, ¿qué análisis se hace en la CAPRO al respecto, Sandra?
Te refería específicamente
a toda esta crisis, se da desde el principio hasta hoy, de continuar, digamos, con el riesgo de más cierre de rutas. O sea, todo lo que encierra este enfrentamiento que se da entre Petropar, el gobierno, las estaciones de servicios privadas y los camioneros y otros sectores también profesionales del volante.
Bueno, te puedo asegurar que no es el mejor momento para poner más palos a la rueda, porque nuestra economía está muy mal. Tenemos que recordar que tenemos un quiebre de cosecha del 60 al 65%, lo cual implica que va a haber una caída en el ingreso de divisas entre 3.000 a 3.500 millones de dólares. Vamos a estar muy golpeados, y no estoy hablando solamente del sector de la cadena sojera o la cadena desde el productor hasta los agroexportadores y las agroindustrias, sino a todos los que prestan servicios también, ¿verdad? Estamos hablando del sector de justamente el transporte terrestre, el transporte fluvial, todos los que se relacionan y prestan servicios de mantenimiento, los servicios de catering dentro de la industria, servicios de transporte de los empleados. Vamos a estar totalmente resentidos en todo sentido. Y si sumamos el momento en que están anunciando también las amenazas de cierres de rutas, si no se hace en el marco una manifestación, si no se hace en el marco del respeto a las garantías de los demás ciudadanos, se va a poner en riesgo también un potencial desabastecimiento del stock que tienen después de Semana Santa los supermercados y otros centros que están habilitados para los consumidores finales, ¿verdad? O sea, uh-huh. Nos vamos a ver ante la posibilidad de ir a un supermercado y no haya aceite comestible u otros alimentos, o si los hay, estén a un precio superior por la poca oferta de los mismos, ¿verdad? Uh-huh.
Ahora,
entonces es bastante preocupante, y como siempre nosotros apelamos a que el gobierno agote todas las instancias de diálogo con estos sectores, y que en caso de que se pongan en una posición totalmente radical, que el gobierno no dude en trabajar en forma articulada con todas las instituciones competentes para actuar de manera firme y contundente, ¿verdad? Uh-huh. Porque lo que no podemos es volver a pasar con lo que pasamos el año pasado con el cierre de rutas, que perjudicó por más de un mes a todo el país, porque estamos desde el tambero que no pudo hacer llegar su producción de leche, las gallinas que se murieron porque no tenían balanceados para comer. Es bastante complicado todo lo que vimos el año pasado, y no es el momento de volver a hacer algo como esto en contra de toda la ciudadanía.
Ahora, ¿cómo se resuelve eso? No sé si resolver, por lo menos enfrentar eso, Sandra, porque cada situación, cada intento de resolver la cuestión resulta que tiene, encierra a la solución otros miles de problemas que termina agrandando todo esto. Y por lo menos después de la determinación del lunes de Petropar el miércoles pasado, el lunes de los emblemas privados, resulta que esa no es al final otra vez la solución. ¿Cómo se acerca uno a un intento de resolver esto? Porque va a llegar ahora no hay nada que transportar, decían los camioneros, decían también los productores, ya se comprometió todo, pero va a llegar el momento que si esto no se resuelve, resulta que no van a haber camiones para hacerlo.
Y mira, todo depende de la reivindicación que ellos están, que la bandera que están en un momento alzando, ¿verdad? Y si hay cuestiones atendibles que no son ilegales, el camino siempre va a ser el diálogo. Si hay cuestiones que no escapan realmente de manos del gobierno, como es el precio internacional del petróleo, no hay mucho que hacer ahí. Con respecto a las reivindicaciones ahora, los dos puntos de exigir bajo amenaza que la fiscalía exhiba las pruebas que tiene contra los cinco dirigentes que fueron detenidos en flagrancia, eso va totalmente en contra de el debido proceso del secreto de actuaciones de la fiscalía, y no es solamente para garantizar que el proceso no esté viciado o se oculte en pruebas, sino en garantía de los propios detenidos. Entonces, están pidiendo por un lado eso, están pidiendo también, la otra cuestión era que se derogue la ley que criminaliza las ocupaciones ilegales, con lo cual están coaccionando a una institución pública como es el Poder Legislativo a que apruebe una ley por pena de no hacerlo, cerrar las rutas. Eso está penado en el Código Penal, ¿verdad? Uh-huh. Es un hecho totalmente tipificado y sancionable. Entonces, en la medida que pidan cuestiones que son ilegales o inconstitucionales, el diálogo se hace más difícil. Y ahí le dan más pie a las autoridades para que puedan actuar de forma firme en la medida que eso garantice que se respete el libre tránsito y el derecho de trabajo de aquellas personas que no quieren plegarse a ninguna huelga.
Ahora, Sandra, ¿cómo se trata cuando descompone, digamos, todo intento de pacificar ánimos y encontrar soluciones cuando participan fuerzas exógenas como la que se publicó hoy en tapa de uno de los diarios, donde plantean que los moyanos, por ejemplo, estaban interviniendo en la preparación de todas estas manifestaciones de hace un año atrás de los camioneros y hasta cobran por ello y sugieren, digamos, cómo hacerlo? O sea, ¿eso empaña más toda la situación o esa experiencia podría conducir a alguna solución?
Y vamos a evaluar en el transcurso de los meses cuán asesorados están y lo que están dispuestos a hacer para seguir una línea que posiblemente le baje este dirigente, que lo que hizo fue sembrar caos en el vecino país y que prácticamente hundió a la economía. Entonces, si nosotros queremos seguir ese camino, tenemos que estar alertas, y me refiero a las autoridades, que tienen que actuar a tiempo. No dejemos crecer a los enanos, voy a usar en forma, no quiero ser respectiva ni discriminativa, pero no debemos dejar crecer a personas que están enturbiando el país y que quieren algo que no es positivo para nuestra nación.
¿Cuánto ya tiene perjuicio, si es que se da, digamos, el gremio que representás vos en esta charla, Sandra? ¿Cómo sintió, digamos, el golpe que se dio en todo este tiempo o no lo percibieron todavía de momento?
No, hubo bastantes complicaciones también porque teníamos que transportar las materias primas desde el campo hasta las industrias. También desde las industrias hasta los puertos, todo cierre de ruta nos perjudica, ¿verdad? No tengo la cuantificación en esos momentos, pero si recordarás el año pasado con el cierre de ruta, los datos oficiales, no solamente para nuestro sector, era que se estaba perdiendo 30 millones de dólares por día. Entonces, en ese caso, no pueden los responsables de esas decisiones de violar la Constitución Nacional del Derecho de Terceros, quedarse sin ningún castigo. ¿Quién le responde a la persona que perdió su producción de gallinas, su producción de leche? O sea, tenemos que pensar un poco en toda esa situación también, ¿verdad?
¿Por qué no se plantea una demanda? O sea, si repentinamente, en una cuestión mucho más sencilla, no quiero hablar de 30 millones de dólares, demasiado plata, hacer un cálculo no cabe en mi cabeza, digamos, para hacer un cálculo, pero ponerles lo siguiente: vos, productora de huevos, se te perdió la producción, no podías llegar a los mercados, tenías un camión lleno, se te descompusieron porque se quedaron ahí una semana, no te dejaron pasar, los huevos no duran mucho tiempo, o leche no dura mucho tiempo. A alguien tenés que demandarle. ¿Cómo vas a perder? O sea, no, vos no podés perder porque vos no ocasionaste esa pérdida. Lo que quiero preguntar es, ¿existirá en algún momento algún gremio que diga, no, yo no voy a permitir que mis asociados pierdan, y te vas contra el tipo que te cerró la ruta? O sea, por lo menos que venga a explicarte por qué diablos no dejó pasar tu producción, o una ambulancia donde se iba tu pariente y se te murió por el camino porque no llegaste al hospital. O sea, pero alguien tiene que ser responsable y pagar por esa responsabilidad.
Sí, mira, en este caso, nosotros el año pasado hicimos una denuncia penal justamente para que se identifique claramente quiénes eran tanto los que instigaban a los cierres de rutas como los que efectivamente hacían los cierres, también si actuaban con violencia o no. Esta demanda está hecha, esa denuncia está hecha, la fiscalía está llevando adelante. Y no solamente hizo CAPRO, hicimos conjuntamente con CAPECO y con FECOPROS, también por su parte hizo la Unión Industrial Paraguaya. Entonces nosotros creemos que el camino primero es identificar a las personas y después tomar otras medidas ante una eventual, no sé si lo respondo, si se podría prosperar una acción de la naturaleza que decís, de daño y perjuicio.
Claro. Porque alguien tiene que responsabilizarse, porque no te podés quedar con el clavo de 30 millones de dólares porque sos buena. No podés.
No, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, José. Y te quiero decir que, por más que todavía no me preguntaste, no sé si está al tanto que ya se aprobó el decreto, el 6943, que establece los valores de costo operativo
referencial del flete. Sí, sí.
Bueno, eso, por ejemplo, es un camino, ¿verdad? Ellos siempre decían, todas las negociaciones que se dieron, yo quedé hace 6 años en la CAPRO, y desde que estoy en la CAPRO me tocó negociar justamente con Ángel Sarachi y otros dirigentes de camioneros, y siempre lo que ellos buscaban era establecer un precio obligatorio del flete. Eso saben ustedes que por la oferta y la demanda que está en nuestra Constitución Nacional garantizada, eso no se podía hacer. Siempre trabajamos sobre una tabla de precios referencial. Ahora creo que es un gran paso que se haya dentro del comité técnico que se formó el año pasado, que tiene la representación de varios sectores, el gobierno por un lado, estamos también el gremio de las industrias, de los transportadores, de las cooperativas de producción y los transportistas. El Ministerio del Trabajo, de Hacienda, DINATRAN es el que está dirigiendo ese comité, preside el comité. Entonces, fue un trabajo de 9 meses en donde, en base a datos técnicos y oficiales, se construyó una metodología para poder aplicar fórmulas de ajuste a los índices de las variables que repercuten en el costo. Entonces ahora estamos, ya no son datos arbitrarios, no son precios arbitrarios, estamos hablando de que se establecen costos operativos de los fletes. Y de acuerdo a lo que se llevó a trabajar, esos costos se establecieron por kilómetro en guaraníes.
Sí.
De acuerdo a corta, mediana y larga distancia, ¿verdad? Para los tramos menores a 90 kilómetros, teniendo en cuenta que existen distintas variables, ahí se deja libre el costo referencial, no existe en un... cuando el tramo es menor a 90 kilómetros, y las partes pueden libremente fijar los precios sin ajustarse a un precio referencial. Cuando ya pasamos a los 90 kilómetros, se establece ya el costo referencial en guaraníes por kilómetro, a lo que se va a adicionar el IVA, y ahí las partes que van a negociar libremente el precio tienen que respetar el costo referencial del precio. Entonces, eso es un gran paso que se logró en base a un diálogo durante 9 meses, y nosotros celebramos el compromiso que tomó el gobierno para que esto se pueda dar también.
Ahora, pero en eso se deja de lado la oferta y demanda propiamente pura y llana, digamos, Sandra, ¿o no?
Bueno, ahora se va a tener que respetar un coste.
Sí. Sí.
Eso, Eso es lo que sí, tenemos que respetar un costo.
O sea, no hay oferta y demanda, no hay.
En cuanto a la fijación del precio, sí.
Claro, pero siempre ya hay una base, o sea, no es que vos podés partir de cero.
No puedo partir de cero. Se tiene que respetar este decreto.
Claro, o sea, si a vos te cuesta 50, de repente sobre esa base podés buscar otro que te cueste igual o 51, o si es que de repente tiene un 55 que te ofrece, que te da la primera propuesta.
Sí, claro. Es así. No poder, mira, tengo la tabla a la vista. Si vos tenés que hacer un flete hasta Ciudad del Este, suponés, sí. 350 kilómetros. El costo operativo es de 124 guaraníes por kilómetro.
Sí.
O sea, yo no le puedo pagar por kilómetro, si va a ser un viaje de Asunción a Ciudad del Este, no le puedo pagar 90 claro. por kilómetro.
Claro.
Mi negociación se va a hacer en base a esa tabla, respetando el costo referencial. Y lo bueno también, José, es que se establece en el propio decreto que el comité técnico se va a poder reunir cada 6 meses o también en forma extraordinaria para ajustar en caso que exista alguna variable de los índices que fueron tomados en cuenta para hacer los cálculos.
Claro.
Entonces, si todos tienen voluntad y si realmente el problema real es el costo de combustible, entonces no van a estar forzados a tener que tomar medidas extremas de ir a cerrar rutas, porque a través del diálogo se puede solucionar.
Claro, ahora Sandra, decime, ese mismo precio que estás planteando, el ejemplo que viste de aquí a Ciudad del Este, si vas a negociar un mejor precio, no podés hacerlo menos por debajo de ese monto.
Es así mismo.
Pero eso a quién no le conviene. Yo creo que ya no se plantea aquí una negociación. Ya no hay negociación acá. Es aceptar o aceptar nomás.
Sí, hay precio de la paz, José. Pero es un precio de la paz que es mucho mejor porque realmente no está sujeto a... No es una cuestión arbitraria como lo era antes. Ahora por lo menos se tienen en cuenta... las variables, como te digo, que impactan en el costo, como el combustible, el tipo de cambio, inflación, el costo de mantenimiento de cubiertas. Pero bueno, nosotros, esa es justamente la buena voluntad que tenemos de parte de todos los sectores para poder destrabar situaciones a las que ellos llevan, que son insostenibles.
Claro, claro. Sandra, gracias por esta charla y este análisis.
Muchísimas gracias a vos por el contacto y que estés muy bien.
Sandra Noguera, ella es directiva de la CAPRO y con ella nosotros nos estamos yendo. Faltan 5 minutos para las 4 de la tarde. Después de la pausa, hoy le toca a Sergio, ¿está contigo? Yo no entendí más lo que pasó hoy. Vos estás hoy, ¿verdad? A las 4. Sergio Sepol, con mucha seguridad te digo ahora que estará contigo después de la pausa. Yo vuelvo mañana, minuto después de las 13:30. Esta noche no te olvides, va a estar imperdible, en honor a la verdad, imperdible. Vamos a incendiar el estudio. Canal 23, Tigo Star, esta noche. 20 a 21, ¿qué dije? Una sorpresa, tenés que mirar. ¿Ah? Claro, Jorge, vos te vas a tu casa y prendés la tele, poner Tigo Star, canal 23, vas a ver que va, pero tenés que ser a las 8, porque a las 8 y 5 vamos a estar incendiando ya el estudio. No va a haber bombero que apague el incendio esta noche, espero, esta noche. No te cuento quién es el invitado, no hace falta. Tenés que encender, te sentás, te abrís un whisky con 2 cubos de hielo. Mientras preparaba el asadito, hoy juega Olimpia. A la gran flauta ya juega Olimpia. Ya tenemos una competencia del carajo hoy. A la gran. Pero no importa. Igual. O sea, a la misma hora. ¿Qué nos hace importante? También es importante. Todo es importante. Chau.